esta temporada, Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
7:01. Buenas tardes, buenas tardes. Les saludamos, como siempre, en la sintonía de Tiempo de Español en esta previa del partido de Copa del Rey. Mañana, recuerden, 9:00 p.m. en el estadio de Cornellà Prat, partido de ida entre el Español y el Barcelona. Ya saben lo que pienso del partido de mañana, de esta eliminatoria. Me sobra. Ya sé que para muchos estas palabras pueden ser: hombre, no hay para tanto, hay que luchar hasta el final. Ojalá no se hubiera tocado otro rival. Sinceramente, después del gran partido que hicimos el jueves pasado, eliminando en Valencia, en el Ciutat de Valencia, al Levante, cuando hubo el sorteo y José María Calzón sacó la bola del Barcelona, me quedé como si me hubieran quitado toda la sangre. Es la realidad, no me siento feliz jugando contra el Barcelona. Y menos, además, que vamos a tener que jugar 3 partidos casi en 18 días. Y es una situación, bueno, pues para mí, a nivel profesional, complicada. Porque, primero, que ya no voy a ir al campo de los otros, por los motivos que ustedes saben. Y luego porque todo el asunto mediático duele mucho. Ya sé que para un socio normal puede ser un, bueno, pues a ver si algún día les ganamos, a ver si damos la sorpresa. Hombre, yo en el fondo, por supuesto que también pienso eso. Pero yo suelo ser más realista en todos estos temas y me duele. Me hubiera gustado que nos hubiera tocado cualquier otro equipo, de verdad. El Madrid, el Atlético de Madrid, el Valencia, el Sevilla. Cualquiera. Pero no el Barcelona. Si nos toca en la final, hubiera estado muy contento si hubiéramos llegado a la final contra ellos. Porque a un partido, ¿por qué no le puedes ganar? Y además estaría todo muy repartido, ¿no? Porque entonces también se verían por dónde va todo el cuerpo mediático del pensamiento único. Ahora se ve, pero no se ve tanto como en una final. Y al margen de poder disfrutar de una final que sería tremenda para nosotros. Hace 11 años, no, 12 ya, que no jugamos una final. 11 años que no vamos a Europa. Hablo de final de Copa del Rey. Un poquito menos de final europea en esa famosa final de la Copa de la UEFA contra el Sevilla, que curiosamente el técnico que estaba en el banquillo del Español era Ernesto Valverde. Bueno, pues han pasado muchísimas cosas a lo largo de estos años, pero ahora no, por supuesto que no voy a explicarle lo que ha pasado en estos últimos 11 años. Pero sí que cada vez que nos hemos tenido que enfrentar contra el Barcelona es duro. Y a mí, por supuesto, me viene la famosa triada de hace 2 años. Aquello fue una historia difícil para todos. Difícil para la afición, difícil para el club, difícil para los jugadores y difícil también para los que hacemos Español y sentimos al Español. Hay muchos medios que dan los partidos del Español, pero quien da los partidos no es del Español. Y es del Barcelona. Y se alegra que nos eliminen. No se nota mucho. Bueno, entre otras cosas porque normalmente no dan el partido ellos. Cuando juega el Barcelona, siempre cambio de narrador en estas emisoras. Pero que pueden ir de cara a la galería a favor del Español, pero la realidad es que son culés. No nos engañemos más. Y entonces los que hacemos Español, y somos del Español, que también hay más gente, no solo yo, cuando yo les voy a hablar de mí, no les voy a hablar de los otros, porque yo no sé lo que ellos piensan. Pero para mí es un momento complicado, porque empiezo con ilusión, con ganas de que va a llegar un día. Alguno me recuerda: oye, acuérdate del Tamudazo, acuérdate de los goles de Iván de la Peña. Sí, pero estamos hablando de Copa del Rey ahora, no estamos hablando de Liga. Estamos hablando de pasar una eliminatoria a 2 partidos. Y entonces, es lo que les cuento, me viene la famosa triada de hace 2 años. Empezamos en aquel momento con el partido de Liga, el famoso empate a cero con arbitraje de González González. Para mí fue un partido donde el equipo le puso ganas, intensidad, de todo le puso en ese partido. Y ellos no supieron adaptarse al encuentro que en aquel momento propuso Galca, porque Galca era el entrenador del Español en ese partido. Tuvimos la ocasión, además, de ganar el partido en el último minuto en un desgraciadamente mal centro de Javi López, cuando estaba solo Felipe Caicedo. Hubiera sido un subidón tremendo ganarles 1-0. A partir de ahí ya saben lo que ocurrió. Al día siguiente, mientras nosotros celebrábamos, bueno, pues con alegría, el empate a cero, porque, miren, es un equipo complicado, no nos engañemos. La maquinaria mediática de los otros empezó a trabajar, pensando ya en el doble partido de Copa. Era muy sencillo. Violencia, violencia, violencia y más violencia. Fue la palabra que más se utilizó. Que habíamos jugado por encima del límite, que el árbitro lo había permitido, y todo esto, por supuesto, que mediatizó a los dos colegiados que nos pitaron la ida y la vuelta. La ida ya más importante, porque recuerden que perdimos 0-2 y la vuelta fue un paseo. Pero duele tener que reprimirse. Por eso hoy, por ejemplo, en la rueda de prensa de Quique, en lo que es la parte deportiva, estoy 100% con el entrenador. Es mejor que te saquen 4 amarillas que no te saquen ninguna, porque no has hecho faltas, no has competido. Porque cuando el Barcelona hace faltas, el Barcelona se emplea con intensidad, nunca pasa nada. Nunca pasa nada. Es normal, es un equipo con calidad, con jugadores de clase, pero que tienen clase y también son fuertes. Pero cuando hablan del Español, hablo de la prensa de aquí, no estoy hablando de otra prensa, utilizamos siempre la violencia. Y hay otra cosa que ha dicho Quique, que estoy completamente de acuerdo, que llevamos repitiendo años y años. Cuando ellos juegan contra nosotros, intentan ensañarse. Si nos pueden meter 3, mejor que 2. Si nos pueden meter 5, mejor que 4. Y es una realidad. Entonces, ese famoso fair play que algunos hablan de decir, no, hombre, no, el Barcelona, si juega contra el Español, hay amistad entre los jugadores, etcétera, etcétera, se ven. Eso no es cierto. No es cierto. Porque eso lo hacen posiblemente con cualquier otro equipo. Cualquier otro equipo que le va ganando 4-0, 5-0, frenan, se paran allí y a tocar y no pasa nada. Pero cuando somos nosotros, y ya no hablo de la Copa, porque la Copa, hombre, si en la ida te pueden ganar 0-5, pues mucho mejor que 0-1, porque así van más tranquilos a la vuelta. Y nosotros igual, si podíamos ganar 1-0, mucho mejor que 0-0, y si ya son 2-0, siempre será más espectacular. Pero tenemos que ser realistas. Lo importante en estos dos partidos, luego vendrá la Liga, y en la Liga ya es otra historia. Hay que saber competir, utilizando las armas que nosotros tenemos. Está claro que el colegiado, en este caso va a ser del Burgos, Bengoechea en la ida, Mateo Laoz en la vuelta. En la vuelta, olvídense de dar una patada. Cuando hablo de patada, no hablo, repito, de violencia, que quede muy claro. Hablo de intensidad, porque cuando hay otros equipos como el Atlético de Madrid, que son equipos intensos, que juegan al límite, se habla de manera positiva, muy positiva. No me dirán ustedes que jugadores como Savic, Godín, Coque, Saúl, Gaby, Tomás, no utilizan la fuerza física. Y a mí me parece que es una parte importante del mundo del fútbol y del deporte. Es decir, ir al choque con intensidad, que no significa violencia. Se nota cuando vas con mala intención. Y creo que nuestro equipo nunca va con mala intención. Es la realidad. He visto otra vez, porque lo sacan 100.000 veces, el famoso pisotón de Pau a Messi. Pero no sacan el pisotón de Suárez a Diego López. Ese pisotón que le hizo una brecha en la rodilla, que se tuvo que operar, que estuvo de baja. Eso no lo sacan. Fíjense ustedes la diferencia. El pisotón a Messi, no pasó nada. Siguió jugando, que no me gustó a lo mejor, y lo he de reconocer. Pero no ocurrió nada. Y se ensañaron con Pau. En aquel momento Pau era portero, no sé si suplente, titular, porque estaba Arla, pero bueno, tampoco estaba Arla, es igual. Pero lo he visto tantas veces en estos últimos días que es muy cansino. Que es una falta de respeto hacia el Español, pero que bueno, es una falta de respeto una más. Pero quien lesiona el año pasado a Diego López es un jugador del Barcelona. Y eso no se ha visto. Alguno dirá, a lo mejor fue sin intención. No lo sé, yo me gustaría verla jugada otra vez. Porque sigo sin ver la repetición de esa jugada. No la he vuelto a ver más. Y Diego López estuvo un par de partidos, creo, tres sin jugar. Ya no jugó con la misma capacidad física porque le molestaba la brecha, la cicatriz, y luego se tuvo que operar. Y de eso no se ha dicho nada. Y estas cosas me molestan. Me molestan y me duelen. Me duelen porque en el club, en estos momentos, y hay una cosa que ha dicho aquí que estoy de acuerdo, pero que no estoy de acuerdo, y todo viene un poco a colación de la famosa semana pasada. Es verdad que Quique en los últimos meses ha sido la persona que ha representado al club, porque desgraciadamente no hay nadie, aun estando Ramón Robert, que representara al club de una manera institucional, que hablara del Español cuando nos vemos afectados por cualquier situación o circunstancia. Llámese arbitraje, llámese horarios, llámese trato de TV3. No hay nadie. No hay nadie. Cuando luego Quique le pone la coletilla de que en ningún otro club había hecho esto y por lo tanto que se digan cosas en el entorno que no le han gustado o que hayan sido medio inventadas. A mí me parece que hay que ser más sincero. Si de verdad, y te lo digo, Quique, con todo el cariño que siempre te he tenido, porque y tú lo sabes, si es verdad que todo lo que se dijo, ya hablo, y yo solo puedo hablar de mi programa, de este programa, con el tema Stoke City es mentira, explícalo, di que no te has reunido, que al final te lo pensaste, el tema de los jugadores, los 4 millones, explícalo, y ya está, y yo quedaré a lo mejor como un mentiroso, que es posible, que alguno pueda pensar que no es cierto, que no es verdad. Todo el mundo es libre de creer o no creer. Yo al club le puedo pedir lo mismo también, pero el club se vio afectado por una cosa que no se la esperaba. La decisión del entrenador de querer marcharse. Luego ya el club intenta sacar lo mejor de todo esto, por el bien del Español. Pero el club tampoco ha desmentido nada. Por lo tanto, en esta situación de posverdad, que es un poco la palabra que creo que refuerza un poquito la realidad que estamos viviendo en Cataluña, la posverdad, cuando uno se ve afectado por algo que no ha hecho, lo mejor es desmentirlo. Claro, si lo desmientes y luego se demuestra que es mentira, o sea, que es mentira lo que tú desmentido, pero que es real, al final acabas quedando muy mal, porque eres un mentiroso. Y eso es un poco todo lo sucedido también, no solo con el afer Quique Stock, sino también con el afer Ramón Robert. Hoy hace una semana del cese de Ramón Robert. El consejero delegado, ex consejero delegado, no va a hablar. Porque no puede hablar. Porque si habla, a lo mejor salen cosas que no le gustarían. Y por lo tanto, su silencio estampa. No sé si alguno ha intentado ponerse en contacto con él, darle su apoyo, pedirle una entrevista, no lo sé. Yo, por supuesto, no. Yo ni le he enviado ningún mensaje, porque ya no lo hacía muchos meses. Ni, por supuesto, le he enviado un mensaje de ánimo. Porque si ha sido el primer crítico, lo que no voy a hacer es ahora pelotearle y decirle que lo siento. No lo voy a hacer. Creo que hay que ser un poco consecuente con lo que dices y con tus ideas, que es lo más importante de todo. Porque si no, al final, ¿cuál es la coherencia? ¿Cuál es la integridad de cada uno? Fue como el tema Quique. Yo he perdido un poco la ilusión que tenía con el entrenador. Y alguno me sigue insistiendo de que a mí no me ha gustado desde el principio. Y eso no es verdad. Y eso no es verdad. Yo también pedí el cese de Pochettino en su momento, tal y como iban las cosas. Porque hay que ser coherente en la vida. Porque por mucha amistad que uno tenga, por encima de todo, como periodista y como perico está el club, pero sobre todo como perico. Es decir, cuando sube Márquez al equipo como primer entrenador, el famoso día que esto huele a muerto, está claro que si yo pido el cese del entrenador porque ha perdido los papeles y porque no vamos a ningún lado, por muy bien que me llevara en aquel momento con Tintín Márquez. Yo no estoy pensando en la amistad que tengo con él o en la relación que tengo con él. Porque si fuera por eso, a lo mejor tampoco hubiera criticado a Marcelo Bielsa. Yo critiqué a Marcelo Bielsa. Con Mauricio igual. Yo tenía más que una amistad, mucho más que una amistad con Mauricio. Y cuando viene el Racing de Santander y nos mete un viaje, yo pedí su cese y se lo dije. Y él me llamó por la noche y me dijo, me han dicho que has pedido mi dimisión. Digo, sí, tu cese. Claro, si estamos en las mismas circunstancias que hace unos años y se cesa el entrenador y yo lo pido, que no significa que porque yo lo pida se tiene que cesar, pero yo creo que no vamos a ningún lado. Le dije, por coherencia, tengo que hacer lo mismo contigo. Que no quiere, y además, y yo recuerdo que añadí en la retransmisión, no quiero que pase. No quiero que pase. Pero vamos en una deriva. Y creo que él como profesional, y yo como profesional, lo debemos entender. Y no cambió él la relación que teníamos Pochettino y yo en aquel momento. Luego cambió al final. Pero al final no porque yo quisiera, sino porque él se fue y se olvidó de todo el mundo. Pero yo no quise que a Mauricio lo cesaran. Yo no quería que Pochettino fuera cesado. Luego vino Aguirre. Que mi relación con Aguirre empezó a cambiar cuando él mintió. Él mintió en muchas cosas. Y su discurso de mínimos. Pero a mí lo que me hizo dudar, por ejemplo, de Aguirre, fue la famosa rueda de prensa donde, ustedes ya saben que Aguirre renueva, el club, con, estaba Joan Collet de presidente, e Iñaki Pérez de Arrilucea como consejero del área deportiva. Había dudas de renovar o no Aguirre, pero Joan Collet considera que Aguirre ha salvado al equipo y por lo tanto hay que renovarle. Y hubo un momento que Aguirre no daba señales de vida. Y el club pensó que no daba señales de vida porque quería cobrar más. Y el club le sube el sueldo a Aguirre. Y Aguirre tiene la desfachatez en la rueda de prensa, cuando lo presentan como técnico del Español una vez renovado, que se hubiera quedado por menos. Claro, cuando tiene esa... Y por supuesto que no me hacía ninguna gracia sus insultos. Ninguna gracia. Pero cuando un entrenador pasa del club porque está por encima del bien y del mal, y no por las entrevistas, porque a mí no concedió ni una entrevista a ningún medio de aquí. Y Valverde tampoco lo hace. Digo, por si alguno se quiere enterar. Y la única entrevista que ha concedido Valverde a nivel personal la hizo aquí, en este programa, en la primera edición de las 24 horas. Para hablar de su año. Y ese favor siempre se lo voy a recordar a Ernesto Valverde. Porque lo conocí como técnico del Español. Y a mí me supo muy mal que el club no fuera capaz de hacerle caso y de apoyarle en su momento. Y se fue por la puerta de atrás. Por problemas con el vestuario. Pero volviendo al tema Aguirre, en relación a los entrenadores que han ido pasando, a mí Aguirre como persona no me gustaba, pero yo reconozco que era un técnico que le sacó mucho partido a este equipo. Pero el día que decide hablar del descenso, cuando le ganamos al Málaga en Málaga, estando a 2 puntos de Europa o a 1, y faltaban 8 jornadas, a mí me pareció que por allá no podíamos pasar. Y se va Aguirre. Y se nombra por parte de Óscar Perarnau a Sergio González, que era el entrenador del B. Y nosotros apoyamos a Sergio González. Y lo apoyé por encima del 90% del resto de medios de comunicación, que no lo querían, que le llamaban el becario. Pero claro, resulta que el primer año de Sergio nos lleva a la semifinal de la Copa del Rey y por una dejadez de él y de sus jugadores, en el último partido, no somos octavos. Y el club no gana 2 millones y pico de euros más. Todo esto me parece que hay que contarlo. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya dejó de ser becario. Y todos los que le habían criticado, abrazos, abrazos y más abrazos. Hay mucha falsedad. Yo apoyé a Sergio hasta el último momento. Hasta el día del Celta. El día del Celta, cuando vi lo que pasó, dije, esto no puede seguir así. Y coincidí con el presidente en aquel momento, Joan Collet, que era el momento del cese. Porque el vestuario ya no estaba con el entrenador. Y cuando un vestuario no está con tu técnico, lo tienes que cesar porque vamos... Y no estábamos tan mal, porque en la misma jornada teníamos más puntos que con Quique este año. Con menos presupuesto, ya no teníamos ni a Kiko, ni a Moreno, ni a Sergio García. Teníamos un equipo, un día leí la alineación del día del Celta de Vigo. Por favor, comparen aquello y comparen lo que teníamos nosotros o lo que tenemos nosotros ahora y es para reírse. Claro, todas estas cosas hacen que venga Galca. Que yo no conocía a Galca, pero en la primera rueda de prensa, yo, bueno, lo conocía como jugador y me llevaba muy bien con él como jugador. Y en la primera rueda de prensa de Galca, recuerden la famosa frase, el Galca Style, que coincide eliminando al Levante, ganando a Las Palmas y el famoso 0-0 contra el Barcelona. Luego, se volvió loco. ¿Por qué? Porque mintió cuando dijo que había visto al equipo durante toda la temporada. No era cierto. No conocía nada de este equipo. Porque al principio dijo que con este equipo había calidad y había que cambiar el sistema de juego. Y cuando vio que era imposible, le pide al presidente, por favor, 20 jugadores nuevos. Le pidió a Collet cambiar media plantilla, que con esta plantilla no íbamos a ningún lado. Claro, Collet le dijo, pero tú no me has dicho que con esta plantilla había calidad para estar mucho mejor y jugar mejor. Claro, la pena de Collet es que, por la suerte de Collet, es que vino el presidente Chen y le dijo, hasta aquí has llegado, Joan. Y es cuando se produce todo el tema de la llegada de Ramón Robert con un nuevo director deportivo en funciones porque Perarnau se va por temas personales y Galca sigue porque Ángel Gómez y Dani consideran que es más importante acabar la temporada, que este equipo es capaz de no bajar, que buscar un entrenador ahora que te va a exigir un año más de contrato. Por eso no está Caparrós. Camacho dice que no coge este equipo. Y Caparrós dice que sí, pero si se salva, un año más. Y es cuando Ángel Gómez dice, y Dani dicen que no. Sobre todo Ángel Gómez dice no. No, porque el proyecto es otro. El proyecto era o Sampaoli, o Paco Gémez, o Marcelo Bielsa. En aquel momento, al final viene Quique. Decisión del consejero delegado, que convence a Chen por encima de la decisión del director deportivo que quería Gémez. No sabemos lo que hubiera hecho Gémez con el Español, no lo sabemos. Ni Gémez es el entrenador tan malo ahora que está en el Las Palmas, ni a lo mejor era el entrenador tan bueno que estuvo en el Rayo. No lo sabemos, pero aquí no ha estado. Y creo que le costará venir aquí al Español. Ahora, claro, estamos hablando de un técnico que coge un equipo y que está fracasando, como fracasó en el Rayo en el último año. Pero también hay que ver los jugadores que tenía en cada equipo. Pero bueno, no voy a justificar a Paco Gémez como entrenador ahora. Yo hablo de la realidad, de lo que pasó. Y llega Quique y a mí me llama Ramón Robert y me pregunta por Quique. Y yo le digo, me parece que es un buen entrenador, pero yo sigo pensando que tenéis que elegir o teníais que haber escogido a Marcelo Bielsa. Y yo se lo digo, porque Ramón Robert llamó a mucha gente, porque él quería saber quién podía ser el mejor entrenador para el Español. Pero esa decisión no la tenía que haber tomado él, la tenía que haber tomado el director deportivo. Al final la toma él, y él asume el rol de director deportivo. Y yo el primer año, el único día que dudo del entrenador, porque la cosa no va bien, yo sabía, bueno, todo el tema de fichajes, no se llevó bien, porque lo hacían por un lado Ángel Gómez, por otro lado Ramón Robert y Quique, con un dinero que no existía porque era ficticio, porque no había 30 millones para fichar, había 15 solo, y no se vendió casi nada. Y yo me di cuenta, hay dos puntos que marcan un poco el destino de ese primer año. David López de tres puntos. David López, de Michelis y Álvaro Vázquez. Ángel Gómez insiste en David López. Considera que es un jugador importantísimo. El jugador va a venir, está cerca del Español, pero Ramón Robert y el Nápoles no se ponen de acuerdo. Bueno, Ramón Robert tenía muchos problemas para negociar, muchísimos problemas. Y al final Ramón Robert, de manera unilateral, rompe con el Nápoles. Por lo tanto, David López quedó libre. Y el Betis va por David López. Y cuando Ángel Gómez consigue reconducir el tema de David López, porque Ramón Robert dijo que a mí no me engañan, que no lo sé al final cuál fue el motivo de la ruptura en ese momento, porque Quique no conocía a David López perfectamente, no lo conocía. Quique tenía su lista de jugadores que él conocía, ya saben que él al equipo que va se suele llevar jugadores que conoce, por eso se hubiera llevado algún jugador al Stoke City, y es normal, porque confía en jugadores que ya conoce, que ya tiene. Ángel sigue insistiendo en David. Y en un momento determinado, supongo que el consejero delegado, no sé por qué, porque Quique le dice, oye, si Ángel quiere a David será porque es muy bueno. Acepta volver a negociar con el Nápoles. Y es entonces, por la buena relación que tiene David con la gente del Nápoles, Ángel Gómez, no sé si con algún intermediario que lleva el tema del Nápoles, eso ahí no les puedo decir seguro con quién, el Nápoles empieza a ponerle pegas al Betis. Le empieza a exigir una serie de cosas que no había exigido antes, para que el Betis rompa el acuerdo con el Nápoles. Y al final se rompe el acuerdo, y en el momento que se rompe el acuerdo, porque Ángel Gómez es el que insiste, el día que nosotros, no sé de qué, creo que venimos de jugar contra la Juve, David López coge un vuelo Nápoles, o iba a coger un vuelo Nápoles-Barcelona, pero no había ese día billetes para ese vuelo. Y coge un vuelo Nápoles-Roma-Barcelona. Yo coincido en el vuelo de llegada, que nosotros veníamos de, creo que de Milán, creo que era de Milán, y a la misma hora llegaba el vuelo de Nápoles. Y voy a esperar a ver si veo a David. Pero David no venía a fichar por el Español, venía a pasar unos días de descanso, porque aún no se había roto todo el tema del Betis. Y luego, al cabo de unos días, cuando ya ficha por el Español, hablo con él y me dice que ese día hizo un Nápoles, Roma, Barcelona. Y no sé si mucha gente se acuerda de que una foto que se puso en Twitter, una fotografía de unos aficionados del Español con David López. Pero si viene David es por la insistencia. El tema de Michelis, estábamos en Inglaterra, en el campo del Southampton, y nosotros avanzamos que de Michelis no iba a venir. Y lo dijo el propio Ángel Gómez. Al final, por encima de Ángel Gómez, viene de Michelis. Porque es una decisión del entrenador con el consentimiento del consejero delegado. Y el último día pasó lo de Álvaro Vázquez, que nadie ha querido dar explicaciones del por qué se ha fichado Álvaro Vázquez. Cuando el director deportivo quería un lateral, y ya que no podía venir un lateral, porque al final Niom se queda a medias, va a venir un central. Y ese central es Botía. Botía iba a venir al Español. Y al final no viene porque viene Álvaro Vázquez. Y la única vez en toda esa temporada que yo dudo del entrenador es en el momento del Eibar. Cuando en el descanso del Eibar perdemos 0-3. Y si perdíamos, y si no empatábamos ese partido, porque al final empatamos a 3, el equipo se situaba en zona de descenso. Y si ese era el proyecto de inicio, me parecía que nos estábamos equivocando. Nos habíamos equivocado en los fichajes, en la forma de hacer las cosas. Y luego se ve claramente, porque he cesado al cabo de unos días, cuando ganamos 3-0 al Leganés, Ángel Gómez. Y a partir de ahí, el equipo mejora. El equipo consigue acabar octavo, que era el objetivo del plan del año 2000, hasta el año 2020. No recuerdo cómo se llamaba el plan director, me parece, que se presentó ese verano y que acababa en el 2020. Y este año, antes de empezar la temporada, todo lo que fue el mercado de fichaje, ya saben lo que ocurrió. El engaño a Quique. Y lo defendí. Lo defendí a muerte al entrenador. Hablé con él en Alemania. Estuvimos una semana en Alemania. Y sabía cómo se sentía. Y entendía todo lo que estaba haciendo. Porque estaba quemado, estaba dolido con el club. Sobre todo con el consejero delegado, que le había prometido una serie de cosas y no se cumplieron, porque nos habíamos cargado el límite salarial. Por lo tanto, que alguien vaya sembrando dudas sobre si a mí Quique me cae bien o no me cae bien, que si yo desde siempre he estado en contra de él, es mentira. Es una auténtica falacia. A Quique lo he defendido hasta el día del Girona. El día del Alavés, que perdimos 1-0, dije que el proyecto se había agotado. Pero en ningún momento pedí el cese del entrenador. El día del Girona lo pedí. Porque creo que el equipo estaba en una situación triste, sin rumbo. Al final, no sé si fue porque aconsejan o no al entrenador, porque él se da cuenta, cambió el sistema. Y el sistema de juego, ese cambio, nos ha llevado a mejorar un poco más. Pero estamos en el puesto 14. Estamos en el puesto 14. Que llevamos una buena racha, 8 de 12. Sí. Pero queda toda la segunda vuelta aún. Yo espero mejorar. Y luego sucede lo que todos saben del Stoke City. A partir de ahí, yo, por supuesto, no voy a pedir el cese del entrenador nunca más, porque el 30 de junio se va a ir, o al final de mayo se irá, cuando acabe la liga. Pero no me gusta que se viertan ciertas mentiras, o por lo menos no se diga la verdad de las cosas. Que se dejen caer palabras como tormenta, como diciendo, eso es una tormenta que ha pasado, que habéis creado vosotros. Aquí nadie genera tormentas por parte de la prensa, por lo menos en este caso. Es mucho más fácil decir la verdad, mucho más fácil sincerarse, y a partir de ahí cada uno hará su lectura. Yo lo he dicho un par de veces a lo largo de esos últimos días. De momento soy el presentador y director de Tiempo de Español. Estamos hoy a 16 de enero. A mí me viene una emisora de radio a buscar ahora para irme mañana. Y yo le digo que no. Pero es que ya no entro a debatir si me gusta o no la oferta. Porque yo no dejo a esta emisora COPE tirada. Posiblemente COPE me pueda venir ahora el director y echarme. Y yo diré, pues mire, no puedo hacer nada. Es como un cese. Lo mismo, me han cesado. Pero yo a nivel profesional, por mi ética, yo cada uno tiene su ética, yo nunca dejaría tirada la COPE a mitad de temporada. ¿Te acuerdas que tuviera una enfermedad, tuviera un problemón y lo tuviera que dejar? Pero intentaría por todos los medios seguir, es decir, acabar el 30 de junio. Si me viene una oferta a esa emisora que me viene a ofrecer una oferta, o cualquier otro medio, o cualquier empresa, que no creo que me vengan a buscar, porque ya con la edad que tengo, estoy más cerca de la jubilación que otra cosa, les diría, si queréis hablamos, pero para el año que viene, no para ahora. Lo que yo no voy a hacer es decirle a mi director hoy, mira, es que me voy. Por favor, facilítame la salida. Si quieres, te ayudo. Y te busco un sustituto o lo que sea. O te dejo la publicidad y el que venga que haga lo que pueda. Pero yo me voy. ¿Qué es lo que ha pasado? Él dijo, yo me voy. Facilitarme la salida y os ayudo. Porque sé que necesitáis dinero. Y el club, ante la seguridad del entrenador de que yo me voy, el club sabía que había sido engañado el entrenador. Por una persona que ya no estaba, que lo habían cesado hacía 2 días. El club no puso ninguna pega. Habría que preguntarle al club por qué no puso pegas. Eso ya no lo sé. Pero cuando el entrenador dice que se va, y se mantiene una reunión el jueves y el viernes, que luego solo sea un invento de la prensa, me parece que no es justo. Me parece que no es nada, nada justo. Y eso es lo que me duele a mí. Así que para mí el tema está cerrado en ese sentido. Acabaremos la temporada lo mejor posible. Si quedamos séptimos, mejor que octavos. Si quedamos octavos, mejor que novenos. Si hay sorpresa en la Copa, mucho mejor. Pero por lo menos, acabar tranquilos. Y vamos a dejar ya de enviar mensajes. Porque me molesta. Porque yo por lo menos tengo el valor de explicarlo. Tengo el valor de decirlo. Y no me callo. Y si un día el entrenador decide hacer un pica-pica o un tomar un café entre la prensa, etcétera, etcétera, no voy a ir. No voy a ir porque me siento engañado. Y porque yo no me veo ahora decir, ¿qué? ¿Vas a contar la verdad? ¿Le voy a dar un abrazo? No pasa nada. No puedo. Y mucha gente, no sé si lo hará, que tampoco está de acuerdo con el entrenador, a lo mejor ese día pues va, porque le parece todo muy bien, pero a mí no me parece bien. Creo que hay que ser coherente con las ideas de cada uno. ¿Me puedo equivocar? Por supuesto que me puedo equivocar, pero lo que no voy a hacer es intentar como si no pasara nada. Sí que ha pasado, porque el entrenador sale. Ustedes escucharon perfectamente la rueda de prensa del jueves, el día de Levante. Nadie del club tampoco salió por la zona mixta. Porque cada uno estaba trabajando lo suyo y no querían hablar. Si ese día se quería cortar toda la historia, es muy sencillo. Sale el entrenador y dice, quiero desmentir que me voy y quiero desmentir que yo me haya reunido con el Stoke City. Pero como eso no se puede decir, se mantiene un silencio. Y el viernes se dice, hay esto, tampoco se dice nada. Y llega el sábado la previa del partido del Atlético de Bilbao. Y el entrenador dice, los hechos son los hechos. Y los hechos son, es que estoy aquí. Claro. Claro. Muy bien. Es decir, que todo es un invento. que un día se levanta uno y dice, me voy a inventar que el entrenador se va a ir y que va a venir el Stoke City. No va a venir el Trabzonspor. No, no, este equipo, el Stoke City. Miren, lo siento, pero yo por ahí no paso. 7:46. Hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y escuchamos la rueda de prensa del entrenador. Y si hay tiempo, por supuesto que abriríamos teléfonos para los oyentes que quieran participar en la porra de For Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó. Tema deportivo, lista de convocados. Novedades. Vuelven los sancionados, David López y Javi Fuego. Vuelve también Piatti. Se quedan fuera Sergio Sánchez, como era habitual, o como es normal, Jurado porque está tocado, y Mar Roca. Lo de Roca es increíble, increíble. Antes de la pausa, tengo que explicar lo de Roca porque a mí me parece que no es justo. Cuando llega el verano, hay un planteamiento. Mar Roca, que ya no acabó bien el año pasado, me refiero de titular, y está Joan Jordán. Alguien toma la decisión de que uno de los dos se tiene que ir. Porque claro, a Pape Diop, si no hay oferta, no se puede ir. ¿Qué hacemos? Y resulta que Jordán y Diop están en el mismo equipo, en el Eibar. Bueno, pues se decide vender a Jordán por 1,000,000 y pico al Eibar. Se queda Roca. Para mí, perfecto. Para mí, perfecto. Pero Roca lleva un año perdido en el Español. Un año perdido en el Español. Tenemos 25 fichas. Hay que darle el dorsal 21 a alguien. Se hizo una encuesta en este programa y yo recuerdo que salió a un jugador veterano. Veterano, es decir, jugador de la cantera, como podía ser Gerard Moreno, como podía ser David López, es decir, jugador que fuera a jugar. Y aquí se defendió. Lo mejor es darle el 21 a un futbolista que juegue, que sea canterano. También se habló de la posibilidad del capitán, de Javi López. Pero bueno, yo entendía que podía ser David López, Gerard Moreno. Se habló también de Melendo, porque era un jugador que es el único jugador que ha salido de la escuela del Español, que ya está en el primer equipo. Se decide que sea Mar Roca, por los valores de Mar Roca, por lo que representa también. Pero claro, ver que el 21 nunca está, nunca juega. Claro, ahora, si se va, quedarán 3 fichas libres. No se va a dar el 21. A mí ya me parece que lo del 21 lo hemos hecho muy mal. Hace, no sé, creo que fueron dos meses, más o menos, o 3. El entrenador dice que hay que ceder a Mar Roca, que aquí no va a jugar, que necesita minutos. Al cabo de unos días, que ha decidido pensárselo, porque él piensa mucho en el Español, y que se quede. Y hoy dice que contemplan una salida. Bueno, al jugador le está volviendo loco. Y hoy lo dejas fuera de la convocatoria. Claro, los que defienden aquí que siempre dirán que todo lo hace bien. Pero yo no ataco a Quique. Siempre. Yo valoro lo que me parece que es más justo, menos justo, lo que creo que hace bien o creo que hace mal. Pero el tema Roca lo hemos gestionado horriblemente. Horriblemente. Si además se va Diop y ya lo quita fuera de la convocatoria y lleva no sé cuántos partidos sin jugar, lleva un año casi sin hacer nada más Roca, sin tener continuidad. Tampoco la tuvo en pretemporada. Claro, vas a ceder, pero es que esto lo podías haber hecho en el mes de agosto. Que hubiera sido más lógico darle continuidad a Roca. Claro, Melendo también es como el Guadiana. El otro día sale 10 minutos más o menos y lo hizo bien. Pero luego te sale otro partido que te lo colocan en otro puesto y no hace un buen partido. Pero Melendo tiene 19 años. ¿Qué hacemos con Melendo el año que viene? ¿Lo cedemos o le damos una cierta continuidad? Claro, pero el tema Roca a mí me preocupa porque un chaval que era el preferido, el niño de los ojos de Quique, que había tirado esa famosa puerta, ese famoso muro, que empieza de titular, se lesiona y desaparece. Y desaparece. ¿Motivos? Entrenamientos a puerta cerrada, no sabes el motivo, el porqué. Jugador no te va a decir nada, el jugador. Roca es un buen tío. Y no te va a generar ningún problema. Pero creo que no lo está pasando bien. No lo está pasando bien, Marc. Y creo que es injusto. Primero te vas, luego te quedas, ahora te vas. No es un buen trato para un chaval de la cantera. Es mi punto de vista. Es mi opinión. Así que desde aquí quiero animar y mandarle un mensaje a Marc. Que sea lo que sea, muchos ánimos y mucha suerte si te vas. Y el año que viene volverás con otro entrenador, veremos qué pasa. Ahora sí, 7:52, una pausa, nos tomamos nuestra estrella y escuchamos la rueda de prensa de Quique.
¿Qué por qué tienes que hacerte socio del Español? Tu club de fútbol, ¿todavía no lo sabes? Ahorro del 40% en todas las localidades, del 50% en modalidad junior y los carnets infantiles a 50 euros. Hazte socio y disfruta de los partidos contra el Athletic Club, el Sevilla, el Fútbol Club Barcelona, el Villarreal o el Real Madrid y la Copa. Date de alta en abonaments.rcdespañol.com, llamando al 932-927-700 o en el punto de atención al socio del RCD Stadium. Porque los pericos somos libres de pensar, de sentir y de hacer. Somos la maravillosa minoría del fútbol libre.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Carlos Doncel, jugador del Español B.
De pequeño, a veces incluso mi madre me quería castigar algún entreno, ¿no? Pero mi padre me defendía, no, que sí, que tiene que ir a entrenar. Pero bueno, eso supongo que a muchos hijos les habrá pasado esa situación.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Oh baby, when the band is playing, oh, and that solid beat.
5 minutos más o menos para llegar a las 8 de la tarde. Recuerden que mañana empezamos a las 7. Mañana tenemos dividida dos tertulias, una parte con Xavi López y Arnau Baqué, la otra con Vicenç Sauqué y también con Ángel Sánchez Vergara, donde vamos a debatir, hemos debatido porque las tertulias están grabadas, de la situación del equipo después de la primera vuelta, el derbi en esta Copa del Rey, la situación de Quique y también, por supuesto, el adiós de Ramón Robert. Así que mañana, en la previa del partido, tendremos todo esto. Luego, a partir ya de las 8:15, 8:20 más o menos, abriremos los teléfonos para que los oyentes puedan participar en nuestra porra. Ya sabrán también el equipo titular. A mí me cuesta decir el equipo titular. Ha dicho Quique que iba a haber novedades en el sistema de juego porque las otras veces que hemos jugado contra el Barcelona nos han ganado fácil. Yo lo único que sé es que va a jugar Diego López en la portería, el resto ya, miren, ya he puesto una alineación normal, habitual. Javi López, Duarte, Hermoso, Aarón Martín. Aarón va a jugar porque no juega el sábado contra el Sevilla. Javi Fuego, Darder, David López, Granero, Gerard Moreno y Leo Batistao. Este es el posible equipo. Posiblemente me equivoque en 3 o 4, seguro, para el partido de mañana. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, buscaremos el momento estrella y el jugador estrella del partido de Copa Ida, cuartos de final, ante los otros. Una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, y también es un buen momento estrella escuchar lo más importante de la rueda de prensa de Quique Sánchez Flores, que ha hablado del derbi, del tema del entorno, de muchísimas otras cosas. Repito, en el tema deportivo estoy totalmente de acuerdo, pero en lo otro, permítanme que tenga mis dudas.
Bueno, estos chicos no tienen problemas musculares, tanto Sergio como Jurado. Jurado se resintió en el partido, en el descanso ya sabemos que tiene algún problema. Y Sergio pues no llega a este partido. Realmente pues Roca está bien, Roca hablamos con él, está bien, entra bien como siempre y sin problema.
Una segona qüestió. En un partit on el component emocional és tan important, quin valor o quina importància té que els 11 jugadors que demà juguin hagin jugat ja, hagin disputat altres derbis, tinguin experiència en aquest tipus de partits?
Bueno, ellos nos ayudan a conocer más la historia de este tipo de partidos. Nosotros llevamos aquí relativamente poco tiempo, pero tenemos que empaparnos de lo que significan estos partidos. Evidentemente ya sabemos que y hemos aprendido que son emociones muy fuertes, emociones muy diferentes a cualquier otro partido cuando nos enfrentamos a este rival. Por lo tanto, queremos que se note en el campo. Queremos que las emociones, las sensaciones, las respuestas, las características que nosotros tengamos en el campo, pues seamos gente fuerte, gente dura, gente que haga sentir que hay ahí una rivalidad y que se tiene que notar.
Hola, Quique.
Hola.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal?
¿Cómo te planteas, teniendo en cuenta que es una eliminatoria ida y vuelta el partido de mañana, salir a buscar el Barça arriba, esperar un poco atrás?
Mañana tenemos un partido que tiene muchas lecturas y que todas pueden ser buenas y todas deberían ser inteligentes. El Barcelona está siendo muy superior a todos sus rivales en el segundo tiempo en todos los partidos de todas las competiciones. Cuando los rivales han hecho ya un gran esfuerzo físico, bien persiguiendo la pelota, bien intentando presionar, reducir los espacios, llega un momento del segundo tiempo donde los rivales son inferiores físicamente y el Barcelona, desde la comodidad de jugar con la pelota, es un equipo que casi siempre termina por rematar los partidos. Por lo tanto, nosotros queremos llegar bien a esa segunda parte, queremos llegar bien a ese tramo del partido, por lo tanto los esfuerzos tenemos que ser inteligentes en saber cómo los repartimos. Evidentemente eso no es compatible con buscar el equipo arriba y es compatible con juntarse cuando hay que juntarse en otros espacios, pero debemos saberlo porque está ocurriendo a menudo y el Barcelona es un equipo que el tiempo corre a su favor y físicamente acaba también imponiéndose, no solo con la pelota. Por lo tanto, sabiéndolo, vamos a ver si somos capaces de jugar el partido que queremos.
El hecho de jugar la ida en casa, ¿crees que os da más opciones de llegar vivos al partido de vuelta que no si tuvierais que jugar primero en su campo?
No lo sé, yo así como hemos planteado, casi siempre se plantean las eliminatorias a 180 minutos, creo que es muy importante en este caso plantearlas a 90, hacer un buen partido a 90 que nos dé opciones al siguiente. Es algo diferente con respecto a lo que hacemos habitualmente. Pensamos en 180, pues bueno, ahora vamos a cortar. Se trata de los primeros 90, los que te den opciones de poder estar en lo siguiente. Pero somos conscientes del rival al que nos enfrentamos, somos conscientes de los fuertes que están y de las cosas tan diferentes que se están haciendo este año. Pero creo que ya nos hemos enfrentado a equipos que no perdían, nos hemos enfrentado a equipos que parecían invencibles y también nos ha salido bien. Por lo tanto, si hay un equipo que puede hacer cosas distintas, es el Español.
Y la segunda mañana se anticipa la vuelta a Cornellà al Prat de un entrenador que es muy querido en el Español, como es Ernesto Valverde, que tiene claro. Su puerta en el estadio. Permíteme la maldad, después del recibimiento que tuviste el otro día por megafonía, ¿crees que mañana se puede dar la paradoja de que tenga incluso mejor recibimiento el técnico rival que el local?
Me parece tan rebuscada esa pregunta. Me parece que es normalísimo que a Ernesto, por normal y por tío tan honesto y por llevar tantos años, yo creo que llevaremos más o menos los mismos años, porque lo hablamos cuando nos vimos antes del partido anterior, pues se merece un buen recibimiento. Y lo nuestro, pues ya sabéis, es algo que yo desde luego no noté absolutamente nada. Creo que hubo mucho más sensatez en la grada de la que hubo fuera de la grada. Eso os incumbe a todos y nos incumbe a todos. Por lo tanto, no hay nada que decir de la afición. Tuvo un comportamiento extraordinario otro día en el partido y poco más hay que decir ya de ese asunto.
Hace un par de años tuvimos una eliminatoria muy similar a esta con el Barcelona. Fue una cosa belicosa. Sufrimos todos, yo creo, porque el Español salió muy dañado de esa. Uh-huh. Le tardó 2 meses en darse cuenta el Español de que había fallado el tiro, en el sentido de que se dirigió todo por la fuerza, por la dureza, tanto fuera como dentro, y el Español salió muy 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 dolido de esas. No sé si te ha llegado eso y si se equivocaría el tiro el Español si lo enfocara todo por la dureza en el campo.
¿Pero crees que fue por la dureza o crees que fue por el resultado final?
No, porque
si un equipo es agresivo y es duro y juega al fútbol, y el fútbol que tiene que tener contacto, y al final pasas la eliminatoria, no habríais dicho que falló el tiro. Habríais dicho que el Español hizo muy bien siendo agresivo ante un equipo que juega muy bien al fútbol y que hay que tapar los espacios y que tiene que sentir que el rival está presente. Yo creo que aquello lo que hizo Mella, creo, y estaba yo bastante más lejos que vosotros, lo que hizo Mella es que si sales sacudido de la eliminatoria, sales eliminado y además sacudido, y además esta es una temporada en la que en muchos partidos recibes 5 goles en liga, pues entonces es un cóctel explosivo. Entonces, yo, estando a muchos kilómetros, hago esa lectura. No me quedo ni mucho menos en la dureza. La dureza es parte del fútbol, es el contacto, y cuando no eres duro, resulta que lo primero que te echan en cara es que eres blando y que no metes la pierna. Y si eres duro, que eres duro, pues... Que, yo quiero un equipo fuerte, quiero un equipo agresivo, quiero un equipo que corra, quiero un equipo que meta la pierna, y prefiero acabar el partido con 4 amarillas que con ninguna, sinceramente. Básicamente porque el fútbol, en los equipos que no tenemos la ventaja ni la suerte de ser tan superiores a los rivales, tenemos que correr, poner, meter, tener contacto y estar dentro de la jugada.
Matizo, lo decía.
No, yo es que no me tienes que matizar nada, porque no me tienes que explicar tus preguntas. Es que la he entendido y además no necesitas explicarte, de verdad. Normalmente has dicho lo que has dicho y yo lo he entendido perfectamente. No matices nada, te hace falta, de verdad.
Gracias. No matizo,
¿verdad? No matices, que no te hace falta, de verdad. Lo has explicado muy bien.
Buenas tardes, Quique. El Español no ha conseguido ganar aún al Barça en el Cornellà del Prat. ¿Qué le podéis decir a la afición para que confíe?
Pues que lo intentaremos, como todos los años anteriores. No sé cuántos años son, quizá 9 o 10, seguro, porque fue eso en 2008, creo que fue la inauguración. Pues estoy convencido que todos los entrenadores que estuvieron anteriormente y que todos los jugadores que estuvieron anteriormente quisieron hacerlo, porque estoy convencido que entendieron como yo, entendieron o mejor que yo, de lo que se trata este tipo de partidos. Por lo tanto, lo intentamos. Hay un rival que en los últimos 10 años ha hecho muchas cosas bien, y lógicamente el Español en 10 años ha tenido muchas dificultades. Ahí está la gran diferencia. Mañana nosotros salimos a jugar, a darlo todo y a intentar acortar las diferencias. Esa es la realidad. Si acortando las diferencias encontramos un resultado positivo, fantástico. Pero no es... esto es el yin y el yang, esto es totalmente diferente, ¿no? Somos polos opuestos en todo y hasta en la rivalidad, evidentemente. Se tiene, y nosotros vamos a jugar a que no se note. Vamos a jugar a que estar lo más cerca posible de la eliminatoria y del partido.
Buenos días.
Hola.
A la derecha. Ya lo hemos hablado en alguna ocasión, lo que usted comentó a principio de temporada, el equipo físico que quería tener, y mañana van a jugar frente a un Barça que esta temporada ha introducido en varios partidos un centro del campo muy físico, con jugadores como André Gómez, Busquets, Rakitic, Paulinho, jugadores de brega, y arriba tienen el talento de dos jugadores que además están inspirados. ¿Esto cómo le hace afrontar usted el partido? Porque últimamente está utilizando un sistema que le está dando muy buen resultado, con 3 jugadores en el medio campo, de mucho trabajo, con mucha velocidad arriba, con mucha generación de espacios.
Nosotros mañana tenemos una limitación que se llama jugadores en forma de cansancio, en forma de lesión, en forma de medio lesión. Por lo tanto, tenemos que tener mucha precaución con lo que ponemos sobre el terreno de juego, porque mañana hay que estar 100%. El que salga es porque está al 100% y hay algunos que no saldrán, que están en el banquillo, que no estarán al 100%. Eso es una situación que la vamos a vivir sí o sí. Y habías dicho algo más que no recuerdo al principio.
Sí, esos cuatro jugadores tan físicos que está poniendo sí. el Fútbol Club Barcelona y que está creando tantos sí. problemas a muchos rivales que sí. esperaban un Barça mucho más de
toque. ¿Y qué hace un Barcelona algo diferente? Nosotros ya os lo decimos casi siempre, que cuando cogemos el equipo rival durante la semana y vemos cómo son sus datos físicos, los datos físicos en estos equipos que manejan estos presupuestos son altísimos en los jugadores, porque un jugador que vale millones y millones de euros no solo la calidad técnica, es la calidad física, es la calidad mental, es un montón de calidades que son aparentemente intangibles, pero que cuando están en el terreno de juego lo notamos. Y los datos físicos de estos chicos son muy altos, están entre los mejores de la liga, entre los tres mejores de la liga, casi todos los jugadores de este equipo, datos físicos.
Y la última cuestión, ¿qué argumentos tiene el Español para ganar mañana, ser uno de los pocos equipos que ha podido ganar al Barça en esta temporada? Y si esto es un argumento más para sus jugadores.
Nuestro argumento es parte de la motivación que debemos tener para competir. Ese es nuestro mayor argumento. Es una motivación alta porque hemos merecido estar en cuartos, porque hemos sido mejor que nuestros rivales, los dos rivales en los que hemos jugado hasta llegar aquí, y porque tenemos un rival que genera no solo la posibilidad de pasar a una semifinal, sino que genera la suficiente energía como para transformarla dentro del terreno de juego. Vamos a intentar que esa energía sea una energía inteligente, porque sin energías inteligentes no sirve para nada.
Quique, sobre la afició que abans has dit que havia estat sensata en el teu... en la teva arribada a Cornellà després de la rumorologia de l'Stoke. Tu creus que la premsa esportiva que segueix l'Espanyol ha estat justa amb tu?
No lo sé. Yo creo que no me conocéis. Yo creo que no me conocéis como persona, me conocéis muy poco. Pero por lo demás, yo creo que en el año y medio que llevo aquí, mi relación con vosotros es muy buena. Y os respeto mucho y cuando os tengo que leer, os leo. Y si tengo que oír algo, lo oigo. Pero en los tiempos difíciles, no en estos, en otros, no lo hago porque sé cómo protegerme. Pero en cualquier caso creo que sois gente normal, mi trato con vosotros es absolutamente normal, mi trato con la afición es absolutamente normalísimo y creo que hay un respeto, pero no tengo nada más que decir.
Tu en aquest tema ets molt autoritzat perquè has estat a molts equips. És més dura aquesta premsa que altres premses?
No, ni mucho menos, ya he dicho, ni mucho menos. Ni es un club más duro ni es una prensa más dura. Pásate la prensa de Valencia o la prensa de Madrid y entonces igual el del Atlético de Madrid a lo mejor lo entiendes, es un poco diferente. Pero no creo que lo sea. Yo creo que también vosotros también tenéis emociones dentro, también tenéis sentimientos y tenéis un montón de cosas ahí que se os mueven también dentro y os movéis también por como las respuestas que tiene el equipo, es lógico. No solo seguís al equipo, sino que muchos de vosotros tenéis sentimientos por el equipo y es lógico. Ejercéis vuestra profesión, pero también os sentís arrancados e impulsados a veces por lo que sentís, es lógico. Es difícil apartar a veces las cosas y es entendible. Y yo no soy quien para juzgaros a vosotros. Pero hay veces que se generan situaciones que yo no las genero, desde luego. Yo desde luego no las genero porque hace mucho tiempo que tengo claro cómo quiero vivir esta profesión. Y creo que la relación nuestra con el Español es muy buena. Creo que doy mucho la cara por el Español. Creo que personalizan en mi persona mucho la representatividad de este club. Creo que es fácil equivocarse y no lo he hecho tantas veces. Y creo que el Español, que es un equipo que necesita estructurarse y organizarse, creo que he hecho mucho porque sea así. Y cuando me he sentido tan implicado durante tantas veces y he hecho cosas que no he hecho nunca en otros clubes y eso si alguien la puede poner en duda, pues a mí realmente me molesta. Pero como estoy en esa fase de mi vida donde quiero pocos problemas, pocos inconvenientes, quiero gente, como he dicho antes, siempre sencilla y fácil a mi alrededor, pues cada uno que piense lo que quiera y que haga lo que quiera y para adelante.
La
per una última pregunta sobre mercat. Estem al gener, preguntar-te, a més és notícia perquè altra vegada ha quedat fora de la convocatòria, si Marc Roca ha demanat al club marxar.
Es una opción, no lo ha dicho así, porque realmente es un chico que se puede quedar perfectamente, pero es cierto que tenemos muchos medios centros ahora mismo, es verdad, muchos de ellos repartidos por otros lugares en el campo, pero bueno, siempre nos ponemos en las dos situaciones. Primero, que es bueno para el jugador, que es muy importante, pero qué pasaría si nosotros tenemos lesiones o tenemos alguna situación que nos pueda incomodar. Hay que valorar todo y ver qué hacemos finalmente. Pero evidentemente es una posibilidad que Roca salga a jugar porque necesita jugar.
Buenas, Quique.
Hola.
¿Te has planteado la posibilidad de hacer un marcaje individual a Leo Messi?
No.
Vale, no. La otra. Si este partido es un escaparate para alinear al máximo número de canteranos, teniendo en cuenta la situación que vive el mundo del fútbol actual, donde se están dejando mucho dinero equipos en jugadores que, bajo mi punto de vista, tampoco han demostrado grandes cosas.
Nosotros no tomamos decisiones para el lucimiento personal. O sea, sé que sería muy bonito decir, bueno, es que acabamos el partido con 8 canteranos, que a veces ocurre con 7, 8, 6 chicos de la casa. O acabamos el partido con 4 jóvenes, fenomenal. Pero nosotros cuando hacemos eso es porque lo necesitamos, porque lo pensamos claramente que es así, pero no por un lucimiento personal. Mañana sería fantástico, la cantera está ahí a primera plana, los 4 chicos al poder, los jóvenes en el partido contra el Barcelona, pero por unas otras razones, unos chicos no están tan bien como pensábamos, otros chicos están para jugar y otros chicos tienen que esperar. Por lo tanto, mañana, cada vez que jugamos, lo que sí que es verdad es que juegan muchos chicos que se han criado en el Español, y eso lo sentimos, porque la forma de sentir una camiseta cuando te has criado en la casa no es lo mismo que cuando vienes de fuera.
Sí, Quique.
Hola.
Hola. Teòricament esteu en un bon moment, potser el millor de la temporada. Això és un argument de pes per plantejar-vos que es pot guanyar el Barça?
Estamos más tranquilos y eso está bien, porque sabéis que esta temporada, como la temporada pasada, hemos repetido alguna fase donde hemos estado nerviosos, donde no hemos controlado las emociones y donde el equipo, cuando está así, es más vulnerable y más irregular. Ahora estamos en un momento de la temporada donde estamos más tranquilos. El equipo mastica mejor los partidos, los lee mejor, tiene más confianza y poco a poco crece. Pues bueno, no te diría que es el mejor momento, porque creo que podemos estar mejor, pero sí que es un momento aceptable para jugar ante un gran equipo.
Hola, mister. Muy buenas, hola. Buenos días. ¿Qué opciones le das al Español de superar esta eliminatoria y en qué puede variar o no el Barça si está o no Andrés Iniesta?
Bueno, las opciones son todas, porque en el fútbol todo es posible, absolutamente todo es posible. Hemos visto cosas bastante más espectaculares ya antes, equipos de segunda B que han eliminado equipos de primera en campos importantes como Bilbao. Vimos a un Formentera capaz de sacarlo adelante el partido estoicamente. Por lo tanto, nosotros no estamos hablando de esas diferencias, estamos hablando de una diferencia, pero no estamos hablando de esas diferencias. Por lo tanto, creo que estamos ante la complejidad de la eliminatoria, pero no ante algo imposible, lo decimos desde el primer momento.
¿En qué puede cambiar el Barça si está o no?
Iniesta, a mí cada vez que, no sé, Iniesta creo que es otra claridad, es un jugador que cuando está en el campo los propios compañeros saben que tienen más registros o que tienen siempre un aire más de toque o un aire más de profundidad, un aire de más de pase, un pase más. Me parece que es uno de los distintos, ya lo era desde que empezó a jugar. Y cuando no está, yo creo que es otra cosa. Juegan otros chicos y con sus virtudes, pero es un poco diferente.
Hola, mister, ¿qué tal? Hola. Buenos días. Xavi Riera, 3Media. ¿En qué crees que ha salido ganando el Barça con el cambio de Luis Enrique por Valverde? Varios aspectos.
Eso lo tiene que decir el Barcelona. Yo no lo sé. No estaba dentro como para saber qué hacía uno y qué hace otro, cómo gobierna uno, cómo gobierna otro. No tengo absolutamente ni idea.
¿Y futbolísticamente lo que has podido analizar?
Futbolísticamente es que son diferentes, porque Valverde ha cambiado el sistema muchas veces, el 4-3-3, el 4-1-4-1, el 4-4-2, lo varía, hace cosas diferentes. también ha tenido que manejar una situación muy difícil, la salida del jugador a Francia y la llegada de otros jugadores que parecían que tenían menos nivel, pero Valverde tiene un mérito. Yo es que Valverde, todo lo que te diga Ernesto, va a ser muy cariñoso, porque somos contemporáneos, porque hemos empezado juntos prácticamente y hemos jugado juntos muchos años, también en contra muchos años. A mí la gente normal me seduce y este tipo es muy normal y se merece todo lo bueno que le pase.
Y la otra que te quería hacer es en referencia a las aficiones. Tú vienes de Inglaterra, sobre todo, donde es muy habitual que haya muchos hinchas en el campo contrario. Aquí en el derbi hace muchos años que no sucede eso, ni los del Barça vienen a Cornellá ni los del Español van al Camp Nou. ¿Qué te parece esta situación? ¿Si te gustaría que se arreglara? ¿Si te gustaría ver mañana aficionados del Barça como el Español en el Camp Nou?
A mí me gusta la normalidad, pero la normalidad a día de hoy es esa, porque lo que me gusta es la violencia. Por lo tanto, si hay cualquier atismo de que pudiera ocurrir, lo mejor que se hace es lo que se hace, que no las aficiones no acudan. Pero yo básicamente apuesto porque pudiera ocurrir. Pero yo creo que hay gente mucho más inteligente que yo que se dedica a eso, a la seguridad, y ellos saben los que tienen que entrar y los que no tienen que entrar en los estadios. Al final lo que queremos es que esto sea un deporte de fair play, limpio, donde solo se vaya al terreno de juego a divertirse, a pasar un buen momento, a animar, a emocionarse con los suyos y todo lo que no sea eso, me parece que está bien, que esté bajo control.
¿Qué tal, mister? Hola. Muy buenas. David Bernabé de Deportes 4. Dos cuestiones. Te han preguntado poco por Leo Messi. Claramente tienes la sensación que te enfrentas mañana al mejor jugador de la historia.
Sí. He visto muchos. Ha habido pocos deportistas que me han hecho sentarme en un sofá a expresamente verlos a ellos, y este es uno de ellos. Es un jugador que nos dejará marcados no mucho tiempo, pero me he sentado a ver a Messi, me he sentado a ver a Ronaldo hace 12 años o 15 años, el Ronaldo anterior, me he sentado a ver a Michael Jordan, me he sentado a ver a Maradona, a deportistas que me han parecido excepcionales, diferentes. Y no me senté a ver a Cassius Clay porque no lo he visto solo en vídeos, pero si no también lo habría aguantado madrugadas para ver pelear a Cassius Clay. O sea que los que son diferentes se notan y bueno, no hace falta que yo los nombre si quiera.
¿Con Cristiano no te sientas?
Bueno, es que yo no me entro a debatir sobre... Me has preguntado sobre algunos jugadores y jugadores que tal. Cristiano está en el top del top también. Está entre los mejores jugadores del mundo, pero vamos, como una diferencia. Es más, si no existiera Ronaldo, no existiría debate acerca del mejor jugador del mundo. No habría debate. Entonces, Cristiano es un top.
Bueno, y la segunda, preguntaban antes por Valverde. En su día, cuando te preguntaron por Luis Enrique, yo creo que causó furor el momento famoso del libro del payaso que hay en ti. Para Ernesto entiendo que no hay libro ninguno, ¿no? Hay más cercanía.
Es que Ernesto lo conozco muy bien y él me conoce a mí, entonces es más fácil. Ernesto tengo una gran amistad, una gran afinidad. Vemos el fútbol en muchos sentidos de forma muy similar. Nos parece que es lo que es, no es más de lo que es. Y nos parece que esto va de ser sencillo y de ser simple. Las cosas tienen que ser así. Y sabemos desde el principio muy claramente que los protagonistas son los jugadores, no los entrenadores. Nosotros somos los que dirigimos la orquesta, pero los que tocan los instrumentos son ellos. Y los que deciden los partidos son ellos. Por lo tanto, desde ese respeto que nos tenemos y los conocimientos que tenemos uno y otro, pues estamos felices siendo amigos y respetándonos.
Dos preguntas. La primera, si jugar contra este Barça es más un marrón o una oportunidad por el hecho de que el Español parece la víctima propiciatoria de este Barça, que parece imparable.
Pues no lo vemos así, sinceramente. Estamos preparando el partido con mucho cariño, con mucho esmero, dándole muchas vueltas, porque no es fácil, porque dependemos primero de los jugadores con los que contamos y después del tipo de partido que nos podemos llegar a imaginar, y fácil no está siendo. Pero no lo vemos en ningún caso como algo pasajero, como algo que nos interrumpe, como algo que nos complica. Nosotros tenemos una situación en Liga donde hemos llegado con muchas garantías de que la segunda vuelta pueda ser muy parecida, igual que la temporada pasada, y vamos a hacer las cosas bien, luchando con muchos equipos. Y estos serán dos partidos que debemos intentar que nos deje una sensación lo mejor posible. Pasar, no pasar, al final es fútbol, pero que nos deje una sensación de haber competido. Tenemos una buena memoria, tenemos buena memoria de lo que ya hemos hecho contra el Barcelona este año y medio y que no nos ha servido. Lo tenemos claro. Cuando nos hemos sentado con los chicos a hablar del partido de mañana, le hemos dicho lo que hemos hecho hasta ahora no nos ha servido. Por lo tanto, ya sabemos que tenemos que hacer algo diferente a los tres partidos que hemos jugado con ellos este año y medio. Por lo tanto, haremos algo diferente, haremos algo distinto y ojalá sirva. Y si no somos capaces, seguiremos buscando más caminos hasta que llegue. No lo sabemos, hay que jugarlo y luego veremos qué ocurre. Vamos a ver qué ocurre. No, estos chicos han sido capaces de hacer cosas muy buenas, los nuestros, y yo confío mucho en ellos. Así que no lo vemos como un problema. Mañana tampoco lo vemos como una gran solución. Lo vemos como una cosa que hay que afrontar y que veo al equipo preparado y con muchas ganas de jugar el partido. Por lo tanto, vamos a ver qué ocurre.
Tendinitis, sobrecàrregues, fascitis plantar, lumbàlgies... Moltes de les lesions s'originen en la manera de trepitjar. A l'Institut Català del Peu són especialistes en podologia esportiva i tracten totes les patologies del peu. T'has fet un estudi biomecànic? Informa't sense compromís al 93 458 23 75 o al carrer Rosselló 335. Institut Català del Peu. Només en tenim dos. Cuida'ls.
Si conserves de nit la marisqueria en casa.
Que per què t'has de fer soci de l'Espanyol? El teu club de futbol? Encara no ho saps? Estalvi del 40% en totes les localitats, del 50% en modalitat júnior i els carnets infantils a 50 euros. Fes-te soci i gaudeix dels partits contra l'Atlètic Club, el Sevilla, el Futbol Club Barcelona, el Villarreal o el Real Madrid i la Copa. Dona't d'alta a abonaments.rcdespanyol.com trucant al 932-927-700 o al punt d'atenció al soci de l'RCD Stadium. Perquè els pericús som lliures de pensar, de sentir i de fer. Som la meravellosa minoria del futbol lliure.
Especials si conserves de nit.
Ocho y veintitrés. Hemos escuchado íntegramente la rueda de prensa del técnico del Español. Deja perlas interesantes a nivel deportivo. Hay cosas que cada uno puede valorar. Supongo que alguno que es del Español, que es el 99,99% de oyente de Tiempo de Español, no les habrá hecho ninguna gracia que diga que se sienta en el sofá para ver a Messi jugar. Pero bueno, son cosas que pasan. Yo no me siento a verlo. Reconozco que es un gran jugador, pero creo que hay deportistas mucho mejores que Messi. Pero bueno, son situaciones y opiniones que hay que respetar. Lo que no me ha gustado es que no hubo sensatez fuera de la grada con todo el tema del Stoke City. Pero sigue sin explicar si se ha reunido o no se ha reunido. Pero bueno, eso ya es historia, porque lo importante es mañana el partido. 9 de la noche en Cornellà Prat, desde las 7 en la sintonía de Tiempo de Juego Español. Ida, cuarto de final de la Copa del Rey Español-Barcelona. Ahora nos vamos a Ferrar Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia. Ferrar alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas, Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, recuerda, alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. 8 y 25, la última pausa, y creo que nos vamos a ir porque nos quedan solo menos de 5 minutos para llegar a las 8 y media.
Tendinitis, sobrecàrregues, fascitis plantar, lumbàlgies... Moltes de les lesions s'originen en la manera de trepitjar. A l'Institut Català del Peu són especialistes en podologia esportiva i tracten totes les patologies del peu.
T'has fet un estudi biomecànic? Informa't sense compromís al 93 458 2375 o al carrer Rosselló 335. Institut Català del Peu. Només en tenim dos. Cuida'ls.
Especials i conserves d'aní. La marisqueria en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
4 minutos para poner el punto y final. Recuerden, mañana desde las 7 de la tarde, lista de convocados. Van 19 jugadores, ya saben que hay 3 porteros. Se quedan fuera de la lista de convocados, por decisión técnica, Mar Roca y Sergio Sánchez. Jurado porque está tocado. Y ya saben que Sergio García tampoco está porque está lesionado y en principio sí que estará para el partido del sábado a la 1 frente al Sevilla. Vuelven a la lista Piatti, David López y Javi Fuego. Posible equipo, me cuesta decirles un equipo, lo he dicho hace unos minutos antes de escuchar la rueda de prensa, por lo que ha dicho el entrenador de las posibles variantes tácticas que vaya a realizar. Lo que sí que es seguro que en principio Diego López va a ser titular. El resto yo me inclino por Javi López, Duarte, Hermoso, Aarón, Javi Fuego, Darder, David López, Granero, Moreno y Leo Batistao. Mañana se lo contaremos, como siempre, en Tiempo de Español. Mañana es el partido ya 1081 de la historia de Tiempo de Español. Si todo va normal, llegaremos al 1100 este año. Si pasamos al Barcelona, ojalá pasemos del partido 1100. Ahora nos tomamos nuestra última estrella y nos vamos, que mañana nos espera un día largo, largo y duro. Make you wanna move, make you wanna groove, make you wanna pat your feet. When we dance close together, with your cheek close to mine. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra última estrella. Mañana ya saben que buscaremos el jugador estrella de la primera parte, de la segunda parte y el jugador estrella del partido. Y ojalá encontremos, como siempre les digo, muchos momentos estrella del encuentro Español-Barcelona, ida de los cuartos de final de la Copa del Rey. Mañana nos cita de Burgos Bengoechea, es un colegiado que a mí me empezó gustando, no lleva muchos años en primera división, pero que últimamente, ¿qué quieren que les diga? En partidos de liga nos ha pitado en casa en 3 ocasiones, una victoria, un empate, una derrota. Fuera de casa no cuenta porque no nos pita mañana fuera, sino, pero bueno, como estadística, 2 victorias, una derrota. Y lo peor de todo es el que nos viene en el partido de vuelta, aunque espero que no esté todo decidido y si no, lo tendremos más complicado. Mateo Lahoz nos pita la vuelta de los cuartos de final. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez de los mandos técnicos. Nosotros lo dejamos aquí. Mañana les esperamos a partir de las 7 en la sintonía de Tiempo de Juego Español, desde las 7 hasta las 11 y media, contándoles todo lo que va a pasar en la previa también del partido de Copa del Rey. Sueñen con que pueda haber milagro y si no, no se cabren, no se enfaden. 400 millones se han gastado en fichajes y nosotros 7. La diferencia es abismal. Así que no se hagan mala sangre. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Y como siempre les digo, hasta mañana a las 7. Que sean muy, muy felices.